Yo creo que todos lo hemos visto. Hay una pausa dramática y los corazones de todos se levantan con gran anticipación. La música procesional empieza a tocar. Las puertas al fondo de la iglesia se abren y todos se ponen de pie mirando hacia detrás. Y la novia, radiante en su belleza, inicia su caminar lento por el pasillo de todo el santuario hasta llegar al frente de la iglesia. Y por primera vez aquel día el novio la ve. Y su corazón se inunda con amor y emoción. La belleza física de la novia se destaca por toda la preparación que ella ha hecho durante todo el día. Su pelo es perfecto, su maquillaje impecable, sus joyas brillando, su vestido espectacular. Y los ojos del novio brillan con deleite por toda la gloria hermosa de su novia. Y muy pronto ella será su esposa. Y él la amará y se unirá con ella en ese pacto misterioso conocido como el matrimonio. Efesios capítulo 5 dice que el matrimonio es un misterio profundo diseñado para reflejar esa unión eterna entre Cristo y su novia, la iglesia. Apocalipsis 21 describe ese matrimonio eterno. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vino entonces a mí uno de los ángeles y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En aquel día final, la gloria de la iglesia será perfeccionada, lista para su marido Jesucristo, a fin de vivir en comunión ininterrumpida con Él por toda la eternidad. Y cada boda humana es una prefigura de esa realidad eterna. Sin embargo, hay una gran diferencia, porque entre la humanidad, el marido no contribuye nada a la hermosura radiante de su novia en el día de la boda. Pero la hermosura gloriosa de la novia de Cristo es completamente la obra de su marido. Porque Cristo la encontró fea y sucia en su pecado, espiritualmente muerta, infiel y impía. Pero Cristo la compró con su sangre preciosa y la resucitó de su muerte espiritual. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Durante cada generación en la historia de la iglesia, Jesucristo ha estado alistando pacientemente a su novia para las bodas del Cordero. Y cada rayo de su gloria en aquel día será suyo. Cada brillo de su resplandor, cada aspiración santa, cada deseo puro será lo que Él ha obrado en su novia por su Espíritu Santo. cuando ella esté lista, perfectamente hermosa y gloriosa en santidad, descenderá del cielo como esa novia vestida de blanco para el día de su boda. Cuando la nueva tierra es creada, la iglesia brillará con la misma gloria de Dios, reflejando su majestad incomparable, así como la luna refleja la luz del sol. Y nada en el nuevo paraíso será más hermoso o más glorioso que la novia de Cristo, excepto por Él mismo. Isaías capítulo 62 es una descripción breve y hermosa del celo de Cristo por la gloria de Sion. Y acuérdense de que Sion, según la perspectiva profética, es la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, redimido de cada nación por la sangre del Cordero. Así que estamos hablando del celo de Cristo por nosotros, su iglesia. Si Dios permite, esta tarde vamos a considerar este texto bajo cuatro encabezados, empezando en el versículo 1 con el celo de Cristo para la gloria de su novia. Miren el versículo 1 conmigo. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Muchos comentaristas creen que el orador del versículo 1 es el profeta Isaías, y yo respeto su interpretación. Sin embargo, creo que debemos recordar que Jesucristo interpretó las palabras de Isaías 61 como refiriéndose a sí mismo, y creo que debemos hacer lo mismo acá. Y de todos modos, si el mensajero fuera Isaías, su celo para la gloria de Sion vino del Espíritu de Cristo. Así que el Señor Jesús es el que está hablando en todo este capítulo. Y en el versículo 1, Cristo proclama su pasión por predicar su palabra poderosa a Sion, hasta que salga su resplandor como justicia y su salvación se encienda como una antorcha. En otras palabras, Cristo no callará, no dejará de anunciar su evangelio a través de sus mensajeros, porque su novia no es perfecta todavía. Algunos de los elegidos no han sido justificados todavía. Otros de los elegidos no han sido glorificados todavía. Y ninguno de los elegidos ha recibido su cuerpo resucitado todavía. Así que todavía falta muchísima obra en la iglesia hasta que su gloria sea perfeccionada, hasta que ella refleje perfectamente el carácter santo de su Señor y Salvador. Hermanos, tenemos que recordar que la obra redentora de Cristo es ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Por eso hablamos de la redención lograda y aplicada. Acuérdense que la salvación ya fue lograda hace 2000 años, una vez para siempre, a través de la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección poderosa de Jesucristo. Consumado es. Sin embargo, esa salvación no ha sido aplicada en plenitud todavía a todos los elegidos. Así que la salvación viene en tres fases, en tres etapas: pasada, presente y futura. En el pasado nosotros ya fuimos justificados una vez para siempre por medio de la fe en Jesucristo. En el presente estamos siendo santificados progresivamente, poco a poco conformados a la imagen de Jesucristo. Y en el futuro nosotros seremos glorificados cuando Cristo regrese por su iglesia. Y la buena noticia es que el mismo Cristo que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ninguno de los suyos se perderá. Me encanta lo que dice Romanos 8:30. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestra glorificación futura es segura porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. La obra del Dios Trino en nuestra salvación es una cadena inquebrantable. Por eso muchos se refieren a Romanos 8:30 como una cadena de oro, de cinco enlaces. Todos los elegidos, todos los predestinados, somos llamados eficazmente por el Espíritu Santo a la fe en Cristo. Y todos los llamados son justificados porque han depositado su confianza en Cristo. Y todos los justificados seremos glorificados en el día final. Así que Cristo tiene una gran pasión para la gloria eterna de su novia querida. Y Él hará todo lo necesario para que su iglesia sea perfectamente santa y sin mancha cuando Él vuelva por ella. Y mis queridos hermanos, si Cristo tiene tanto amor por su iglesia, si su iglesia es la niña de sus ojos, ¿no debemos sentir lo mismo por ella? Nosotros también debemos amar a la iglesia del Señor Jesucristo y dar nuestras vidas para verla crecer en santificación. Tristemente hay muchos hoy día que se llaman cristianos, que supuestamente aman a Cristo, pero no aman a su iglesia. No se comprometen como miembros de una iglesia local, no participen con ganas en una iglesia, no se congreguen, no tienen una pasión celosa para ver la iglesia edificada y santificada. Mis hermanos, que no sea así entre nosotros. ¿Cómo puedes tú decir que tú amas a Cristo si no amas a su novia? Imagínese que alguien me dijera: pastor, yo te amo a ti, pero no quiero nada que ver con tu esposa. Contigo todo el día, hago lo que sea, pero con tu esposa nada. ¡Qué cosa más horrenda! Si tú rechazas a mi esposa, me rechazas a mí también. Y si tú rechazas a la novia de Cristo, estás rechazando a Cristo también. Oh, mis hermanos, amemos a nuestra iglesia local. Participemos en cada reunión. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oremos por la iglesia. Preocupémonos por el bienestar de la iglesia, gracia y verdad. Estimulémonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Exhortemos los unos a los otros cada día para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Y cuando alguien viene a exhortarte, no pienses: ah, él no me puede exhortar porque no lleva tanto tiempo en la iglesia. Él no me puede exhortar porque él es menor que yo. Ella no me puede exhortar porque ella viene de otro país. No, que seamos humildes para recibir la amonestación y la exhortación y la corrección que necesitamos. Y yo lo entiendo, hermanos, muchas personas han sido heridas por la iglesia. Yo también. Muchas de las peores experiencias de mi vida han sido en la iglesia. ¿Por qué seguir? ¿Por qué continuar en la iglesia si sabemos que tarde o temprano vamos a ser heridos por Cristo? Porque Cristo ha hecho un pacto eterno con su iglesia. La iglesia es el plan A de Cristo y Él no tiene un plan B. La salvación saldrá como una antorcha por medio de la iglesia. Cristo no ha renunciado a su iglesia y tú no debes tampoco. En estos capítulos, Isaías ha estado mostrándonos un futuro glorioso cuando las naciones correrán a Cristo por medio de su iglesia. Tal vez tú necesitas abrazar a Cristo nuevamente. Al abrazar a su iglesia nuevamente. En la antigüedad los cristianos decían, tú no puedes tener a Dios por padre si no tienes a la iglesia por madre. Y obviamente los católicos han distorsionado eso para decir que toca ser parte de la iglesia de Roma. Pero lo que estaban diciendo es correcto en cierto sentido. Tú no puedes tener a Cristo por marido si estás rechazando a su novia. Si tu relación con la iglesia es ambigua, esporádica, que vienes de vez en cuando, nadie sabe cuándo te vas a aparecer. Solo vienes cuando es conveniente para ti. El problema no es tu relación con la iglesia. El problema es tu relación con Cristo. Porque en la cruz el Señor ha manifestado su lealtad a su novia. Mira, Cristo no viene a la iglesia una vez al mes. Cristo no viene a la iglesia una vez cada 3 meses. Cristo está aquí cada vez que su pueblo se congrega y tú debes estar aquí también. Cristo se deleita en su iglesia. El Señor está dedicado a la renovación del mundo a través de la renovación de su iglesia. A pesar de sus defectos, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus problemas, para Cristo Jesús el tesoro más precioso en todo el mundo es su iglesia. Cristo no está ahí en el cielo preocupándose por las ballenas si se van a extinguir. Él está preocupado por el bienestar de su pueblo. La iglesia es la corona de gloria en su mano. Tu mayor gozo como cristiano debe ser la salud espiritual de la iglesia, porque el mayor gozo de Cristo es la salud espiritual de su novia. Así que yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Tú amas a la iglesia? Y yo no estoy hablando de la iglesia universal con un montón de personas que tú no conoces. Yo estoy hablando de la iglesia de la cual tú eres miembro. La iglesia de la cual tú formas parte. ¿Tú amas a esta iglesia? ¿Cómo sería la iglesia, gracia y verdad, si todos los miembros, piensa en eso, ¿cómo sería la iglesia si todos los miembros amaran a la iglesia como tú la amas? ¿Cuál sería la condición espiritual de la iglesia si todos fueran tan dedicados a la iglesia como tú? ¿Cómo sería la salud de la iglesia si todos tuvieran la misma actitud a la iglesia que tú tienes? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos en la iglesia, a veces decimos, bueno, pastor, yo estoy un poco desanimado, así que yo no voy a seguir participando como antes. Esa es una manera egocéntrica de pensar. En vez de enfocarnos en nuestro propio desánimo, tenemos que alzar nuestros ojos y considerar las necesidades espirituales de los hermanos que nos rodean. ¿Alguna vez tú has pensado que los miembros necesitan ser animados por ti? ¿Alguna vez tú has pensado, mi familia me necesita? Y cuando yo falto a la iglesia, cuando yo no oro por la iglesia, cuando yo no participo en la iglesia, estoy haciendo daño a los otros miembros de este cuerpo. Cuando tú participas, es para animar a los demás. Y cuando tú no participas porque dices que estás desanimado, solamente estás desanimando a otros también. Entonces, en vez de edificar y mejorar el cuerpo, se pudre más. Una pregunta, ¿ustedes creen que es más bendito dar que recibir? ¿Amén? La Biblia dice, es más bendito dar que recibir. Y eso no solo tiene que ver con dinero. Es más bendito dar de nuestro tiempo para el bienestar espiritual de otros que solo sentarnos en casa y lamentar que no todo es perfecto en la iglesia. Cada iglesia tiene problemas. ¿Saben por qué? Porque cada iglesia tiene pecadores. Por favor, si tú encuentres una iglesia perfecta en esta ciudad o en cualquier otra, no vayas. Porque la vas a arruinar. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen deficiencias y defectos. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Voy a contribuir a la edificación de la iglesia? ¿O voy a quedarme de brazos sentados y solamente criticar los problemas? Yo creo que todos tenemos que hacer una autoevaluación y preguntarnos, si yo digo amar a Cristo, ¿estoy amando a su iglesia? Hermanos, seamos tan celosos para la gloria de la iglesia como lo es nuestro bendito Señor y Salvador. Y la palabra dice que Cristo es tan apasionado para la gloria de su novia que Él la desplegará delante de todas las naciones. Nuestro segundo encabezado es la gloria de Sion desplegada ante las naciones. Miren los versículos 2 y 3. Entonces verán las gentes tu justicia. Y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Sin duda el cumplimiento original de este texto fue la restauración de la ciudad de Jerusalén por ese remanente judío que volvió de Babilonia. Pero hermanos, esa ciudad pequeña que fue edificada por Nehemías y Esdras no fue la consumación final de esta visión de Isaías. La gloria del Señor ni siquiera volvió a entrar en el templo que fue reconstruido en Jerusalén después del exilio. Nada menos que la gloria eterna de la iglesia de Cristo es el pleno cumplimiento de este texto. La palabra dice que mientras que la iglesia crece en santidad, las gentes verán su justicia y todos los reyes su gloria. Gente de todas las naciones verá la santidad de la iglesia en el día final, la transformación de personas de la oscuridad a la luz, y muchos serán atraídos al Rey Jesús. La gloria del Sion espiritual, aún en medio de la edificación lenta de la iglesia, será atractivo a los elegidos de cada lengua, pueblo, tribu y nación. ¿Y cuál es ese nuevo nombre que Cristo nos da? Miren el versículo 4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá y tu tierra Beula, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada. Durante el exilio de los judíos en Babilonia, Jerusalén fue una ciudad desamparada y desolada, totalmente desechada por Dios en aquel tiempo. Pero el Señor dice que ella será llamada Efsibá, que traducido es mi deleite está en ella. Será llamada Beula, que traducido es desposada. La idea es que el Señor estará en medio de su iglesia deleitándose en ella. ¿Y cuánto se goza el Señor en su iglesia? Las palabras del versículo 5 son hermosas. Primero dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Es una imagen poética indicando que los habitantes de la Nueva Jerusalén atesorarán su santa ciudad. Estos residentes de Sion se deleitarán en su hogar eterno, porque el pueblo de Cristo estará allí, y mejor aún, Cristo mismo estará allí. Ese retrato poético deja una impresión abrumadora de gozo, deleite, justicia, hermosura, seguridad, paz y prosperidad. Hermanos, eso es lo que nos espera en la segunda venida de Cristo. Cuando tú pienses en la iglesia del Señor Jesucristo, no debes solamente pensar en las heridas, aunque sí hay, debes pensar que ella es una fuente de gozo eterno y inefable. Por eso nosotros cantamos hoy, cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. ¿Cuál es ese lugar donde Cristo mora con dulzura, con solemnidad, con toda su santidad? Es su iglesia. Allí su amor de su almacén despliega lo mejor. Hermanos, gocémonos en la gloria eterna del nuevo Sion. Pero la segunda mitad del versículo 5 yo creo que es aún más asombroso. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Yo creo que todos hemos visto la gran alegría de un marido por su nueva esposa. Cuando yo voy a una boda, lo que me encanta es ver al marido ahí enfrente de la iglesia, con una gran sonrisa, esperando la llegada de su novia. Y saben qué, hermanos, el texto dice que así se goza el Señor en nosotros, su iglesia. Hermanos, en su gran plan de salvación, Cristo no solamente perdona a su pueblo, no solamente nos protege y nos sana de nuestras heridas espirituales, no solamente provee por nosotros y nos restaura, no solamente nos reconcilia con Dios y nos transforma, no solamente nos exalta y nos glorifica en el día final. Además de todo esto, el Señor se deleita en su pueblo. Cristo se alegra en la iglesia, gracia y verdad. ¿Cuál es la postura? Cuando tú piensas en el Señor Jesús, ¿cuál es la postura que tú te imaginas que Él tiene hacia nosotros? ¿Una postura alejada, de brazos cruzados, que no le interesa, que está bravo? No. sino la postura que debemos tener de Cristo. Debemos tener esa postura de que Cristo es como un marido esperando con una gran sonrisa para la llegada de su novia. Imagínense, hermanos, el Señor se goza en su iglesia. A mí me encanta lo que dice Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Pienso, hermanos, nosotros cantamos con gozo y alegría al Señor. Pero lo más asombroso es que la Biblia dice que el Señor se regocija sobre nosotros con cantos de júbilo. El Señor está cantando con alegría, esperando la llegada de su novia. Y cuando Él ve su obra de transformación en la iglesia, Cristo se alegrará en la santidad y justicia gloriosa de su pueblo. ¿Y cómo lleva a cabo el Señor esa santificación lenta pero gozosa de su pueblo? Por medio de la oración de los suyos. Nuestro tercer encabezado es las centinelas incansables de Sion. Miren los versículos 6 y 7 conmigo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis del Señor no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. A mí me gusta bastante cómo la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, traduce estos dos versículos. Escuchen esto. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le den descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Mis hermanos, Cristo ha puesto muchísimas centinelas, muchísimos guardas en las murallas de Jerusalén. ¿Quiénes son? Nosotros, cada cristiano verdadero. Nosotros somos centinelas en la muralla de Sion. Y nuestra misión es la intercesión, orando los unos por los otros. La idea es que cada uno tenemos que seguir rogando al Padre por las necesidades de la iglesia, por su falta de santificación. ¿Y hasta cuándo tenemos que seguir orando, hermanos? Hasta que seamos perfectamente santificados y glorificados. ¿Ustedes se fijaron en el lenguaje tan vívido que el Señor nos pinta en esos versículos? Dice, no se den descanso. No le den descanso al Señor. Siguen orando hasta que Él restablezca a su iglesia. No se cansen de orar, hermanos. Sigamos orando hasta que vivamos en plena obediencia al Señor. Y yo sé que es difícil esta obra de intercesión en medio de gran oposición. Yo creo que es la tarea más difícil que ha sido entregada a la iglesia del Señor. Dios prueba a su pueblo por esto, porque la gloria de la iglesia parece ser tan pequeña. Los enemigos de la iglesia parecen ser tan fuertes. La obra de la iglesia parece ser tan inmensa, de ir a ser discípulos de todas las naciones. Además, nosotros todos solemos ser tan egocéntricos, solo pensando en nuestros deseos personales en vez de preocuparnos por el bien de la iglesia. Así que aprender a orar sin cesar será un desafío para cada cristiano hasta el día de nuestra muerte. Es por eso que Cristo nos exhortó varias veces a seguir orando, a perseverar en la oración, a seguir tocando, a seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque somos propensos a tirar la toalla y rendirnos y dejar de orar. Pero no lo hagan, hermanos. No lo hagan. Sigamos orando, aun cuando no vemos las respuestas inmediatas del Señor. Sigamos intercediendo los unos por los otros de día y de noche. No callemos nuestras peticiones al Señor. No le demos descanso hasta que Él restablezca su iglesia. Me encanta lo que decía el pastor Jonathan Edwards. Es muy aparente de la palabra de Dios que a menudo Él prueba la fe y la paciencia de su pueblo cuando están clamando a Él para alguna misericordia importante, al no dar la misericordia buscada por una temporada. Y no solo esto, sino al principio, Él puede causar un aumento de apariencias oscuras. Pero Él al final, sin falla, bendice a los que siguen urgentemente orar con toda perseverancia, que no les soltarán como Jacob hasta que Él les bendiga. ¿Entendieron eso? Cuando nosotros oramos, muchas veces el Señor no nos da lo que pedimos de una vez, porque Él quiere probar nuestra perseverancia en la oración. Además, Dios nos permite pasar por pruebas más oscuras para ver si seguiremos orando en medio de malas circunstancias. Mis hermanos, yo creo que eso nos ha sucedido. Nosotros hemos pasado por grandes dificultades en la iglesia, gracia y verdad. Y la pregunta es si seguiremos o no. Si seguiremos orando, si seguiremos estudiando la palabra, si seguiremos evangelizando, si seguiremos animándonos los unos a los otros. La pregunta es si responderemos a las pruebas con perseverancia y con intercesión o con flaqueza. Hermanos, tenemos que ser centinelas fieles ante el Señor. No nos durmamos. No le demos descanso hasta que Él santifique y edifique por completo a su iglesia. Y la buena noticia, hermanos, es que solamente le estamos pidiendo al Señor que Él haga lo que ya ha prometido hacer en el primer lugar. No tenemos que torcer el brazo de Dios. Él quiere darnos lo que nos ha prometido. Miren los versículos 8 y 9. Juró el Señor por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechen lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo vendimien lo beberán en los atrios de mi santuario. Los babilonios, cuando llegaron a Jerusalén, se robaron los cultivos cuando conquistaron la tierra prometida. Por toda la idolatría y injusticia de su pueblo, el Señor había dado lo mejor de su trigo y de su vino a sus enemigos. Pero el Señor está diciendo aquí, ya no más, ya no más. a pesar de toda su rebeldía y desobediencia, el Señor ha jurado bendecir eternamente a Sion, a su pueblo santo. Por eso en el día final la iglesia ya no será pequeña sino próspera. Ella no será perseguida sino abundante. Hermanos, oremos hasta que todo eso sea una realidad. ¿Y quiénes pueden participar en el futuro glorioso de la iglesia? Cualquier persona de cualquier nación. Hay una invitación abierta para todas las gentes para entrar en el pueblo glorioso de Cristo. Esa invitación es para ti. Nuestro último encabezado es que los redimidos reedificarán el camino a Sion para que gente de todos los pueblos pueda entrar. Miren el versículo 10, pasar por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. Esta última sección del capítulo habla de construir un nuevo camino para que todas las naciones puedan llegar a Sion. Los redimidos del Señor son exhortados a barrer el camino, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón para todos los pueblos. Eso es lo que los judíos tuvieron que hacer para poder volver a Jerusalén en un buen camino. Pero todos los redimidos de cada nación tienen una experiencia espiritual parecida. Rescatados de Babilonia, de ese reino del diablo, regresamos a Sion, al reino de Cristo. Y como Juan el Bautista, nuestra tarea ahora es preparar el camino del Señor, apuntando gente de todas las naciones a Cristo como el único Señor y Salvador. ¿Y por qué la iglesia tiene una esperanza de un futuro tan glorioso y hermoso? Miren los últimos versículos, 11 y 12. He aquí que el Señor hizo huir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Mis queridos hermanos, nuestra esperanza no está basada en nuestra propia obra, no está basada en nuestra propia justicia o religiosidad, está arraigada en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza viva y segura porque Cristo hizo por nosotros lo que nosotros jamás podemos hacer. El versículo 12 ya se ha cumplido. El Salvador ya ha venido. Cristo ya ha cumplido toda la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar y ha sufrido el castigo completo por nuestros pecados en la cruz. Y al tercer día Cristo ya resucitó de los muertos y Él ya está sentado a la diestra de Dios reinando sobre todas las cosas. Así que hermanos, como la novia amada de Cristo, no prestemos atención tanto a nuestra propia hermosura, sino a la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Me encanta lo que alguien decía sobre esto. La novia no mira su vestido, sino el rostro de su novio amado. No mira el cielo esplendoroso, sino al Rey de gracia, no la corona que Él da, sino sus manos traspasadas. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Manuel. Cuando nosotros contemplamos su rostro glorioso, es ahí cuando reflejaremos su gloria por toda la eternidad. Y ese texto dice que por su obra consumada, nosotros somos llamados, ¿qué? Un pueblo santo, redimidos del Señor. Hermanos, en Cristo somos una ciudad deseada por Dios, ya no desamparada. Me encanta la promesa de Hebreos 13:5. Y esa promesa sigue siendo firme hasta el día de hoy. El Señor dice, no te desampararé, ni te dejaré. Aunque tu marido o tu esposa te abandone, aunque tus hijos se rebelen contra ti, aunque otros cristianos te desamparen, aunque todo el mundo te deje, Cristo jamás te abandonará. Iglesia, gracia y verdad, nosotros no seremos desamparados por el Señor, porque Cristo fue desamparado por nosotros en la cruz. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que el Rey Jesús tiene una pasión celosa por la gloria de su pueblo. Así que, hermanos, amemos a Cristo amando a su novia.